Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy es titulado ¿Dónde cabes en el plan de Dios? Y en el estudio de hoy veremos que el plan de Dios siempre envuelve gente. Y tú eres una de esas gentes. El plan de Dios incluye a ti. Piensa. Dios ya te tenía en su mente cuando instituyó su plan para todo el mundo. Así pues, ¿dónde te acomodas tú en este plan? ¿Cuándo tuvo este plan su principio? ¿Cuánto costó este plan? ¿Y qué es tu parte en este plan? Hoy lo vamos a descubrir examinando estas cinco verdades vitales. Número uno, su preciosidad. Número dos, tu predicamento. Número tres, tu precio. Número cuatro, tu predestinación. Y en el número cinco, tu parte, que debes de creer en Dios, tener fe y esperanza. Así pues, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te damos gracias del hambre que tiene todo este pueblo y se han reunido para estudiar tu palabra, recibir una bendición especial. Padre, yo te pido que los bendizcas hoy, que tengamos un verdadero entendimiento de lo profundo que es tu amor para nosotros. Sí, Padre Santo, también te pido que recibamos ese impacto por lo que vamos a oír y lo que vamos a leer. Sí, Padre Santo, también te pido que sea para que quedemos transformados, que nosotros podamos ver a la gente que nos rodea de la forma que tú los ves, Padre Santo. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos con la pregunta, ¿cómo valora el mundo a la gente? ¿Qué es el nivel que la gente, que Dios usa para ver el valor? Pero ¿cómo nos valoriza el mundo? Ustedes típicamente van a ver que es por la hermosura externa, o por la riqueza personal, o por logros, o por estados donde nos encontremos. Porque todo esto es verdad, esta es la razón que nos encontramos comparándonos nosotros los unos a otros. Este se ve mejor que yo, la mujer piensa, esta mujer es más hermosa que yo, el hombre piensa, este tiene más dinero que yo, ha logrado más que yo. Porque todo esto es verdad, constantemente le hemos estado dando valor a las cosas o a las gentes basado en ese tipo de comparaciones. De acuerdo a una encuesta, dice que solamente un 13% de mujeres se consideran hermosos, un 28% de los hombres se consideran bien parecidos, un 94% de los hombres en América cambiarían algo acerca de su apariencia si se pudiera, pero también un 99% de las mujeres cambiarían algo de su apariencia si pudieran hacerlo. Entonces, esto nos lleva a la pregunta. La pregunta es, ¿cómo nos valoriza Dios en una forma diferente de lo que la gente valoriza? Dios nos ve con una forma diferente, porque la Biblia dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Así pues, vi He visto una campaña de rótulos en diferentes ciudades que dice, compramos casas feas. Esto es una verdad, porque en esta campaña de los gentes de negocio compran estas casas abandonadas. Un hombre llamado Ken Angelo decidió comprar propiedades abandonadas, propiedades que se veían feas. Dijo, las voy a reparar, se los venderé a las personas de negocios o a las personas que no tienen hogar y de esta forma la vecindad se va a ver mejor. Compramos casas viejas. Dios está en el negocio de comprar casas viejas. Él comenzó mucho antes que los comerciantes comenzaran, los empresarios comenzaran. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, sino con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Esto es el plan de Dios. Comprarnos y luego transformarnos, así como estos señores de negocios reparan esas casas feas. Y esas casas quedan bien hermosas, a punto que tienen valor. Este es en el plan que tú y yo nos acomodamos, en este plan de dónde cabes tú, en el plan de Dios. Muchos de ustedes recordarán hace años una serie en la televisión que se llamaba el A-Team, o sea, el equipo A. En esta serie era un grupo de gentes bien entrenados, que tenían que ir a cumplir ciertos planes. Al fin de esta película, el empresario decía, me gusta cuando los planes tienen resultado. Así es el plan de Dios. El plan de Dios tiene un plan en el cual vamos a mencionar estos cinco aspectos que Dios tiene para nosotros. Estos cinco planes incluyen, número uno, tu preciosidad. Número dos, tu predicamento. Número tres, tu precio. En el número cuatro, tu predestinación. Y en el número cinco, tu parte, o sea, creer en Dios y tener fe y esperanza. Veamos el punto número uno, su preciosidad. En el verso 18 vemos que dice la palabra redimidos. Tú fuiste redimido, rescatado. El término rescate o redimir, esto indica que una persona queda en libertad después de que paga el precio. En los tiempos de aquí había esclavos, los esclavos se llevaban al mercado, lo ponían al frente encadenado y lo compraba la persona que pagara más por aquel esclavo. Así que el que pagaba su dinero, ya sea que se llevaba el esclavo a su hacienda o lo dejaba en libertad. Pero el punto es que se tiene que pagar un precio. También es un término griego para pagar dinero para poner un prisionero de guerra en libertad. En todo caso, se le ponía precio y se tenía que pagar un precio al dueño. Esto indicaba que el esclavo, aunque fuese esclavo o prisionero de guerra, tenía un valor. Así que la idea, el término redención o redimir, implica que hay valor. Simplemente, tú eres precioso para Dios, sí. La casa vieja y deteriorada, Dios la va a redimir. El amor de Dios, veamos, ¿qué es el verso más popular en la Biblia? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, ese es el. No dice aquí que de tal manera amó Dios el mundo que estaba tan enojado que envió a Jesús para castigarnos. No, Dios ama al mundo. El carácter de Dios, aparte de amor, Dios es amor. Es muy fácil decir y es muy difícil para creerlo. Yo estoy convencido que la mayoría de los cristianos tienen dificultad, de veras tienen dificultad para creer y experimentar de que Dios nos valoriza y que somos tan preciosos para Dios. Y.L. Moody, el evangelista y predicador de Chicago por los años 1800, escribió que buscó en la concordancia la palabra amor y dice que no hay ninguna verdad en toda la Biblia que haga más afecto en nosotros que es el amor de Dios. La razón por qué nosotros luchamos para entender que Dios es amor, porque es algo muy raro para nosotros. El amor de Dios es muy diferente del amor humano. Nosotros, el amor humano, el nuestro, está basado en los objetos que vemos. Tenemos que examinar el objeto para poder amarlo. Ves algo, te gusta, lo quieres y decides comprarlo. Ese es el amor humano, basado en lo que tú ves. Pero yo diría, la característica hasta es temporal. Porque quieres una cosa hoy, quizás no la quieras mañana. Así como un niño quiere un juguete ahorita y en 10 minutos ya no le da importancia. Eso es amor humano. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es orientado hacia el objeto, basado en Dios, no en el objeto que ve. Es basado en forma indiscriminatoria y es un amor eterno. Entonces, el amor de Dios es diferente, basado en el carácter de Dios. Oí de un turista que andaba en París y entró a una tienda y se compró un brazalete por un precio muy normal, quizás $20 o $30. Pero cuando llegó a las oficinas de inspección para cruzar la frontera, los inspectores le dijeron que no podía pasar ese brazalete a menos que pagara un costo muy alto, mucho más alto de lo que había pagado al comprarlo. Entonces esta persona fue a un joyero y el joyero, cuando vio este brazalete, le dijo: yo se lo compro ahorita, instantáneamente le pago $25,000 por este brazalete. Esa persona se quedó dudando y fue a otro joyero. El otro joyero le ofreció por este brazalete no 25, sino $35,000. Entonces, esta persona pregunta al joyero: ¿por qué es que hay tanto valor en este brazalete? Dijo el joyero: acérquese. Y le dio el lente de aumento. Le dijo: vea, en la parte trasera hay una inscripción que dice: este brazalete se lo regaló Napoleón Bonaparte a Josefina. Por eso es que es muy valeroso. No era valeroso por el material de que estaba construido o el oro que sostenía, sino que porque era un brazalete que había sido regalo de una persona muy famosa a su esposa. Es lo que le daba el valor, basado en la identificación de esta persona tan famosa llamado Napoleón Bonaparte. Así que tu valor viene de que el Dios del universo te ama. Ese es lo precioso que eres para Dios. Los científicos han descubierto y dicen lo que es la sustancia más preciosa en el universo y que es muy rara y casi no se encuentra. Lo usan los que estudian, se llama antihidrógeno. Se usa para hacer plutonio, limpiar joyas valiosas. El valor de esta sustancia es algo así como 1,771 trillones por una onza. Imagínate, por una onza. Imagínate lo que es 1,771 y luego 12 ceros dólares por una onza. Pero hay algo mucho más valeroso que esto, que es tú en los ojos de Dios. Tú para Dios eres más precioso y más valeroso que cualquier otra cosa, a punto de que Dios decidió pagar el precio máximo para que tú puedas venir a Él. Esto nos lleva a un problema al aspecto número dos, y esto es tu predicamento, o sea, tu conducta sin meta. Como dice aquí Pedro, has sido redimido de tu falsa conducta. ¿Qué quiere decir que no tienes meta? Que no tienes, o diríamos, estás dirigido a una meta equivocada y como consecuencia tu vida estaba vacía. Estabas insatisfecho, eras vano, sin sabor, diría yo. Y esto quiere decir, y es verdad, aún en todo, la gente más prominente, más rica y más famosa. Leí un artículo acerca de Elvis Presley, que una vez en su hotel en Las Vegas escribió una carta, y en aquella carta, en una parte, expresa que se siente muy solo a veces. Lo que es interesante que unos años antes de esta carta, él escribió una canción que decía, el hotel vacío. Me siento solo en este hotel. En esa canción él decía que sentía solo. La tristeza de aquí es que lo que él escribió en aquella canción, lo experimentó él a veces, decía que se sentía solo. El actor George Clooney también escribió diciendo que se sentía solo. No puedo dormir. A veces tengo que usar cocaína con todo y que la odio. Así es. Mucho más antes del rey de rock and roll o ese actor, oímos de otro rey llamado Salomón, que él escribió en Eclesiastes 12:8, vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Él está dando testimonio que él experimentó lo mejor de la vida y llegó a sentirse vanidoso, que no encontraba significado. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre si ganara todo el mundo y al fin perdiera su vida? Eso es lo que estamos viendo en el estudio de hoy, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Tu conducta vacía es por las tradiciones. Cuando yo crecí en este sistema religioso católico, donde parece ser que Pedro me dirigió esa carta a mí, porque yo crecí con esas tradiciones. Yo seguía las tradiciones de mis padres, las tradiciones de la iglesia de mi padre. No era salvo, pero tenían sus tradiciones. Por eso es que mucha gente también dice, crecí en esa misma tradición católica que usted creció. Así que cuando éramos jóvenes y le preguntábamos a nuestros padres, papá o mamá, ¿por qué hacemos esto? La respuesta que nos daban es nuestra tradición. Sí, papá, pero ¿esta tradición me va a salvar? Bueno, no lo sabemos. Mucha gente dice, ¿qué tiene de malo las tradiciones? No tiene de malo, al menos que tú basas tu salvación en esas tradiciones equivocadas. Entonces, eso es lo que te va a traer problemas. Quizás son buenas tradiciones, tradiciones muy limpias y se ven muy bonito, pero no te van a salvar, ni te van a llevar a la presencia de Dios. Por eso es que Pedro nos está escribiendo aquí. Básicamente, encontramos dos formas de ir a Dios. Yo diría que hay solamente dos religiones en el mundo. Si tú has estudiado religiones del mundo en tu educación universitaria, dirás que hay varias religiones. Quizás en esta clase tú vas a entender que hay muchas religiones que la gente cree y aprendiste muy bien en esa universidad, pero yo te voy a decir, hay solamente dos religiones en el mundo. Hay solamente dos formas de ir a Dios, dos formas de ir a Dios. En número uno, la religión de logros humanos. Y en segundo lugar, los logros de divinos. logros divinos. Tú puedes traer todas las religiones del mundo y todas van a caer en una de estas dos categorías. Religión de logros humanos o logros divinos. Es evangelio. Se esfuerza la persona, quieren agradar a Dios, quieren agradar a Dios con sus propios logros. Pero la única forma que Dios acepta que tú vengas a Él es la categoría número dos. O sea, el venir a Dios con los logros divinos. O sea, lo que Dios ha logrado para nosotros. Lo que tú haces en la presencia de Dios no tiene valor. De que tú te esfuerces para ir, te das tareas y las logras. Esto no te va a llevar a la presencia de Dios. Lo único que te va a llevar a la presencia de Dios es los logros de Dios mismo para nosotros. Esto nos va a llevar al aspecto número tres, que es tu precio, o sea, la preciosa sangre de Cristo. ¿Qué es el precio que Dios tuvo dispuesto a pagar para llevarte a su presencia al cielo? Veamos primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que te da el valor. Supongamos que este joven va a comprarle el anillo de compromiso a su novia y la lleva a la joyería para escoger este anillo. La primera pregunta que el joyero le va a hacer a este joven es, ¿cuánto está usted dispuesto a gastar? Es una pregunta con trampa, porque ella está ahí frente al joyero. Ella misma va a pensar, ¿qué tanto está este joven dispuesto a gastar por mí? ¿Qué tanto valgo yo para él? Porque él en su mente está pensando, bueno, un anillo normal es suficiente para lo que vamos a hacer. Pero ella está pensando, no, yo quisiera este anillo hermosísimo que está acá. Hay diamantes en el mundo que llegan a costar hasta millones de dólares. Llevan diferentes valores por los quilatos que están en estas joyas. Y entonces que muchos de nosotros no las podemos comprar porque tienen precios muy altos. ¿Qué le costaste tú a Dios? Todo. Su propia sangre, su vida. Nosotros le causamos a Jesús, el Hijo de Dios, que derramara su sangre. Y Dios estaba dispuesto, y Jesús estaba dispuesto a pasar por ese horrible problema. Oímos de Vance Hafner, que era el capellán del Senado de los Estados Unidos. Él siempre decía, la salvación será gratis, pero no es barata. Ahora le voy a explicar que en primera de Pedro capítulo 1 versos 18, 19 al 21, y vamos a comentar de que este astronauta llamado Alan Chapman se encontraba en la luna y cuando regresó a la Tierra y hizo audiencias, una de las personas asistentes le hizo la pregunta, cuando usted estaba en la luna y veía a la Tierra, ¿qué pasaba por su mente? Y dijo, lo que pasaba por mi mente es pensar que aquella nave espacial que iba a regresar a la Tierra había sido construida por las personas que ofrecieron cobrar menos. En otras palabras, es la nave espacial más corriente, pero Dios no usó lo de menos valor, sino que Dios utilizó lo más valeroso en su presencia. ¿Por qué es que la sangre de Cristo es tan preciosa? Es muy preciosa porque Jesucristo es la única persona que vivió en nuestro mundo y nunca pecó. Vivió una vida perfecta, nunca cometió un simple pecado. Porque dice aquí en el verso 19, que es como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, era y es Jesús una persona sin mancha y sin arruga. Jesús no nació en pecado. Jesús no cometió pecado. Pero es que fue una persona sin mancha todos ustedes entienden que en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, los corderos se utilizaban para sacrificios, para sustituir, para que una persona no muriera ni tú murieras. En Génesis capítulo 4 leemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató dos animales para obtener la piel. Los eruditos creemos que fueron corderos, pieles de cordero. Así que ahí se utilizó un cordero por cada persona. Al paso de los años, cuando en Egipto, en la Pascua, tenían que obtener la sangre de cordero para marcar sus puertas. En ese caso, tenían que matar un cordero por familia. Al paso de los años, en el libro de Levítico, capítulo 23, el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba sangre con hisopo y así toda la nación obtenía la expiación. Así que pasamos de un cordero por una persona, un cordero por una familia, luego un cordero por una nación. Y luego venimos al Nuevo Testamento. Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así Juan dio testimonio que era un cordero que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Ahora es un cordero por todo el mundo. Y la razón que la sangre de Jesús es tan preciosa, porque es el único antídoto para el virus pecado que contamina todo el mundo. La preciosa sangre del Señor Jesucristo. José Parker dice, en una condición extrema es donde el hombre busca el único remedio que existe, hasta que se ve apurado. Entonces aprecia el valor que tiene la sangre de Cristo y clama a Dios por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es preciosa en la presencia de Dios. Un reporte de consumidores escribieron un libro que se llamaba ¿Cómo limpiar todo? Un libro muy práctico, ¿cómo limpiar todo? Y se mencionan varias cosas, por ejemplo, glicerina limpia manchas en la ropa y es lo que necesitas para limpiar. O otra sustancia limpia, la amonía limpia sangre, el alcohol va a limpiar ácido, el hidrógeno, agua hidrogenada va a limpiar sangre, el blanqueador limpia manchas en la ropa y el cloro limpia manchas en la ropa. Así que no hay nada en ese libro que mencione cómo limpiar el pecado. Pero en este libro que le llamamos la Sagrada Biblia, encontramos que nos aclara. Primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice, la sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia al hombre y mujer de todo pecado. Ahí está clarito, la sangre de Cristo limpia todo pecado. He notado a través de los años, pues, que la sangre de Jesucristo ha sido despreciada por muchas gentes sin darse cuenta. Aún en las iglesias quieren desterrar, desaparecer la palabra sangre. Y así tratan de quitar de su iglesia todas las referencias a la sangre. Aún han examinado sus himnos y dicen, esos himnos que hablan de sangre, quítenlos del libro de nuestra iglesia. Porque la gente dice, no queremos una religión sangrienta. No queremos una religión antigua, anticuada, que siempre está hablando de sangre. Un teólogo llamado Dolores Williams dice, yo no creo que necesitamos una teoría que nos hable de sangre. Yo no creo que necesitamos enfocar en procesos de cuerpos colgados de postes destilando sangre. Eso es lo que escribió esta teóloga llamada Dolores Williams. Está tan equivocada y les diré por qué. Les voy a presentar un ejemplo. Ustedes habrán oído la historia de que hace algunos años dos trenes chocaron. Un tren pasajero estaba estacionado porque la máquina se averió, así que aquel tren pasajero estaba estancado. Pero en la misma vía venía un tren carguero a alta velocidad. Así que el primer tren estaba parado, así que uno de los conductores de aquel tren carguero, del tren pasajero, salió con una bandera y le hacía señales y señales, movía la bandera al tren que venía y no se detuvo, simplemente comenzó a ir más despacio, pero antes del choque el conductor del tren carguero brincó del tren, así que el tren carguero se entrellevó al tren pasajero y hubo muchos muertos. Por eso pues se hizo la investigación y fueron a dar a la corte, y el conductor del tren carguero se le pidió su testimonio que explicara por qué es que no detuvo el tren carguero, y él dijo muy simple: yo vi aquella bandera, y aquella bandera, de acuerdo a los reglamentos de tránsito de trenes, una bandera amarilla indica despacio, así que yo no detuve el tren, simplemente menoré la velocidad. Y así se llevó a cabo este horrible choque. Y le trajeron la bandera para enseñársela al conductor. Y en verdad aquella bandera era amarilla. Lo que el conductor del tren pasajero creía que era una bandera roja, que cuando la construyeron era roja, pero al paso de los años lo rojo se deterioró, se destiñó y ahora era una bandera amarilla. Así que la iglesia original, que al principio del evangelio honraban y tenían su fe en la sangre de Cristo que era roja, al paso de los años esa sangre ha quedado amarilla, ha perdido su valor. Esa es una bandera equivocada. Cuando vamos a hablarle a personas que se encuentran en la ignorancia, tenemos que hablarle de la sangre de Cristo, la sangre roja, el evangelio que presenta la sangre de Cristo Jesús. Y esta sangre de Jesús debe de ser el centro, porque en la Biblia se menciona como 300 veces. Así que si no quieres tener una religión sangrienta, vas a tener que eliminar toda la Biblia. Por el que la sangre de Cristo es el centro de nuestra creencia. Recordamos aquel hermoso himno que escribió Larry Lowry por los 1800. ¿Qué es lo que puede limpiar mi pecado? Nada más que la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que me puede restaurar con Dios? Nada sino la sangre de Cristo. ¡Qué hermoso! Veamos el verso 20 que nos dice: ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí Jesús estuvo en el plan de Dios desde el fundamento de Dios y se ha manifestado en estos últimos días para nuestro bien. Voy a explicarles lo que quiero decir. Tú nunca viniste a la mente de Dios como accidente. No es como que cuando Dios se dio cuenta que fallaste y Dios pensó, ¿ahora qué voy a hacer con este hombre? No. Dios te tenía en su plan desde el principio. Muchas gentes creen que Dios como creador y luego vino a ser redentor, que cambió las cosas, creó los cielos y la tierra y dijo, esto se ve hermoso. Y luego apareció Adán y Eva y fracasaron. Muchos creen que Dios pensó, yo no creía que iban a fallar, ahora tengo que hacer algo diferente. Y luego creó la redención. No, la redención estaba en el plan de Dios desde el principio. El Señor Jesucristo en Apocalipsis 13 dice que era el Cordero que fue inmolado desde el fundamento del mundo. Siempre estuvimos en el plan de Dios. Siempre estuvimos en el plan de Dios desde el fundamento del mundo. Dios sabía lo que haría con nosotros aún por adelantado. Así que Dios envió a Jesús para salvarnos. Quizás mucho, muy lejos allá en el pasado, Dios Padre y Dios Hijo platicaban y Dios Padre le dijo a Dios Hijo, tienes que descender a la tierra. Así que para que tú estés escuchando este mucho mensaje, era plan de Dios para tu vida. Esto nos lleva al punto de el que es tu parte. En el verso 21 de Primera de Pedro dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa es tu parte. En otras palabras, tu parte es creer en Dios, tener fe y esperanza en Dios. No hay nada que puedas hacer. No hay nada, ningún trabajo. No la puedes comprar por mucho oro y plata que tengas, ni la puedes obtener por las tradiciones de tus padres. Tienes que creer para poder recibir esa parte que a ti te toca. Muchas gentes, cuando los invitamos a Dios o a la iglesia, tú lo has oído que dicen, sí, me gustaría ir a la iglesia, me gustaría ir a Dios, pero el tipo de vida que estoy viviendo, necesito limpiar algunas cosas antes de ir contigo a la iglesia. Tengo que limpiarme antes de ir contigo a la iglesia o ir a la presencia de Dios. Así que aquí hay una parte de redención que tú no has entendido o esta persona no ha entendido. Tú no tienes que limpiar nada, porque tú no puedes limpiarte suficiente o ser suficiente bueno para ir a la presencia de Dios, solamente a través de Jesús. Ven a Dios así como estás y permite a Dios que te limpie. Todos los pescadores saben que cuando ellos pescan el pez, luego lo limpian. Pero Dios, el pez que limpia, que eres tú y yo, luego nos limpia. Así es Dios con nosotros. Así que ven a Dios así como estás. Simplemente cree. Esa es tu parte. Ahora tú estarás pensando, esto se oye muy bueno, pues voy a creer. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees y qué crees? Porque muchas gentes dicen que creen que Dios existe por allá en el universo. Sí, estás correcto, eso es cierto. Pero lo que yo quiero que entiendas aquí, que tú creas en Dios y que creas en su Hijo Jesús, tú puedes poner toda tu confianza en Jesús como persona. No es que tú creas que Dios existe, sino es una cosa creer que un paracaídas te va a salvar si tú te lanzas de un avión. Tú puedes decir, los paracaídas son muy buenos y muy útiles y yo creo que me va a salvar, sí. Así que tú puedes recoger una paracaídas que ya te he doblado y subirte al avión y simplemente estirar el cordoncito y pensar que se va a abrir. Todos los pilotos saben que cada piloto tiene que empacar su propio paracaídas para saber que está empacado correctamente. La primera vez que un piloto brinca, no empaca su paracaídas porque todavía no los conoce ni sabe, sino que a través del tiempo va a recibir instrucciones y va a aprender cómo empacar su paracaídas para confiar en ese paracaídas que le va a salvar la caída. De la misma forma, ¿tú confías en Jesús que Él empacó un paracaídas para ti? Eso es tener fe en Jesús. La redención va de acuerdo con la fe, que es básico, de que tú crees. Esto implica que tú crees en que Jesús murió, Jesús resucitó, y tienes que creer que Jesús es el Señor. Ese Señor de toda la gloria que murió, resucitó y está en la gloria intercediendo por nosotros. Así que ya sea que tú te consideras una mujer hermosa, un hombre muy bien parecido, eso no te lleva a que tengas valor en la presencia de Dios. Lo único que tú puedes confiar que te hace, que tienes valor en la presencia de Dios es que tienes un Dios que te dice, tú vales todo para mí. El valor que tienes para mí, que vales mucho más de lo que te imaginas. Para Dios ninguna vida es demasiado pecaminosa y nadie es lo suficiente bueno para Dios, sino que tú y yo, todos venimos a la presencia de Dios de la misma forma. Tu tradición no te puede redimir. Tu dinero, tu sinceridad, nada de todo eso mundano te puede redimir de tu pecado solamente la sangre preciosa de Jesús, el Hijo de Dios. Oí de una mujer que estaba muriendo en su casa y el sacerdote de la vecindad oyó y pensó, esta mujer necesita la extrema unción. Así que es como creen los señores curas. Así que cuando esta mujer vio que entró este sacerdote en su habitación, sin saber quién era, le preguntó, ¿y quién es usted? Él dice, yo he venido para darte la extrema unción para perdonar tus pecados. Ella le dijo, Señor, muéstrame sus manos. Aquel hombre extendió sus manos a los ojos de la mujer. La mujer le dijo, Señor, usted es un hombre impostor, porque el Señor que perdonó mis pecados tiene marcas de clavos en sus manos. Así que yo he sido redimida por la preciosísima sangre del Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora yo te pregunto, ¿te consideras redimido? ¿Has confiado en esa sangre preciosa de Cristo? ¿Puedes tú decir que tu fe no está puesta en ninguna otra forma sino en la justicia y persona de Jesús? Yo creo que concluyemos. Padre Santo, vamos a concluir el estudio de hoy con este hermoso pensamiento, de que esta hermosa verdad continúe en nuestros oídos, de que el plan de que Pedro escribió y nos lo explique de una forma tan clara y tan fácil, este plan incluye y nos dice que para ti somos de mucho valor, Padre Santo, pero hemos fallado, hemos pecado, por eso es que nuestra vida sin ti, Padre Santo, es sin valor. Vamos descarriados, pero tú, Padre Santo, estuviste dispuesto a pagar el precio máximo porque para ti somos importantes y estuviste dispuesto a dar lo mejor para ti, la preciosa sangre de Jesucristo. Y es algo que tú planeaste, Padre Santo, desde la fundación del mundo. Y nuestra parte es simplemente creer, tener toda nuestra fe y toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en ti, Padre Santo, que eres el Dios vivo, que tú nos puedes resucitar y nos das vida eterna. Así pues, estando yo en la presencia de Dios aquí en Calvario de Albuquerque, yo voy a orar por algunos de ustedes que pidan la oración. Si alguno de ustedes siente que yo puedo orar por ustedes, si alguno de ustedes quiere poner su confianza en Dios, salir de la confianza de su religión, de poner, salir de esas tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros padres, y Dios te dice, si tú te sientes descarriado y tú sientes que tienes que limpiar tu vida para poder venir a Dios, olvídate, Dios te pide que vengas así como estás. Aquí en el Calvario de Albuquerque, la iglesia, por fe, estamos con nuestros rostros inclinados en la presencia de Dios, implorando, pidiéndole a Dios por aquellos que nos están escuchando en derredor del mundo, al menos que estés manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, te voy a pedir que como señal de aceptación levantes tu mano como señal que estás aceptando que yo voy a orar por ti. También aquí en el templo, si tú estás presente, levanta tu mano. Dios está tocando tu corazón. Dios está dispuesto a dar su sangre por ti y por mí. Así que como señal de aceptación y en forma de humillación, levanta tu mano. No importa dónde estés en el mundo. Si notas que alguien te está viendo, qué bueno, no te avergüences. Esto será una forma de poder comenzar a testificarle a esa persona que te va a preguntar después, ¿por qué levantabas tu mano? Le vas a dar testimonio que estás siendo obediente al ministro que está dispuesto a orar por ti. Y cuando el ministro te presenta en la presencia de Dios, viene la bendición para tu vida. Así pues, levanten su mano. Levanten su mano. Aquí en el templo veo que algunos están levantando su mano acá a mi izquierda y están aceptando de que Dios hoy los está buscando. Y ellos contestan. Así pues, Padre Santo, yo te doy gracias que yo te presento a todas estas personas que han abierto su corazón por fe. Aceptamos las palabras que Pedro escribió de que Dios por adelantado ordenó este día, este momento. Sí, Señor, yo te pido por cada uno de los que han elevado sus manos porque detrás de esa mano hay una persona con necesidad, hay una persona con el deseo de venir a tu presencia. Padre, yo te pido de que los alcances con tu Espíritu Santo y que los convenzan de que necesitan de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y si ellos por fe lo aceptan, tú vas a cambiar estos corazones, estas vidas. Sí, Padre Santo, porque van a experimentar la redención de esa casa que está destruida, que se ve fea. Tú la vas a restaurar por el amor que tú nos tienes, Padre Santo. Ahora, quiero que ores conmigo. Padre Santo, yo acepto que soy pecador, te pido que me limpies, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Sí, Padre Santo, yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos y Jesús está vivo a este mismo momento. Así que me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti. Vengo a tu presencia, Padre Santo, para aceptarte como mi Salvador, como mi Señor. Señor, ayúdame a vivir para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.